Durante las últimas semanas se ha iniciado el proceso de regreso a clases presenciales. Nos acompaña para hablar de este tema la coordinadora de educación, Karen Salas Rosero. Bienvenida.
Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes. Pues sí, con respecto a este tema, debemos dar unas indicaciones muy precisas, ¿no? Teniendo en cuenta la resolución 777 del mes de junio del presente año. En esa resolución se dicta que las secretarías de salud, o en este caso para nuestro municipio, las secretarías de desarrollo social, serán las que hacen el proceso de verificación y certificación y cumplimiento de protocolos. ¿Qué se ha venido adelantando? Hemos visitado a las instituciones educativas, hemos desarrollado reunión en mesa de rectores donde se habló de los protocolos y las condiciones mínimas que deben tener las instituciones educativas para el retorno a la presencialidad de forma gradual, progresiva y segura. Esas consignaciones que están dentro de la resolución 777 apuntan a cuatro puntos: uso obligatorio de tapabocas, señalización, ventilación cruzada y la ubicación de lavamanos o dispensadores de alcohol. Algunas instituciones educativas ya han iniciado ese proceso, ya cumplieron con ese protocolo, ya fue certificado y avalado desde la Secretaría de Desarrollo Social y se lo envió la copia a la Secretaría Departamental de Nariño para que ellos, a través del fallo que emitió el juzgado segundo de Pasto, pues determinen qué colegios vuelven y no. En sí, nosotros damos la certificación de cumplimiento de protocolo, pero el que en este momento, a través de ese fallo, da el cumplimiento para volver a clases presenciales es la Secretaría de Educación Departamental.
En el municipio de Sandoná, pues nosotros hicimos la nota del regreso a clases presenciales de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima. ¿Qué otras instituciones de nuestro municipio han cumplido con todos los protocolos?
El día de ayer ya inició presencialidad la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús del Corregimiento del Ingenio con sus sedes asociadas, y en la semana pasada también ya inició la institución educativa Jesús de Praga del Corregimiento de Bolívar con sus sedes. Hasta el momento esas son las tres instituciones educativas que han cumplido con los protocolos de bioseguridad. Pero eso no quiere decir que las otras no lo hayan hecho por descuido o porque no tengan la voluntad de hacerlo. Nosotros desde la Administración Municipal somos conocedores del trabajo articulado entre rectores y docentes. Sin embargo, las situaciones y las necesidades de cada institución educativa varían, ¿cierto? Entonces no es lo mismo las necesidades que se contemplaban en Fátima que las necesidades que se contemplan en el Colegio Santo Tomás de Aquino, pero están trabajando en ese proceso. Hemos hecho un trabajo articulado también con personería municipal y estamos yendo a hacer ese acompañamiento. Una vez los colegios cumplan con esas cuatro condiciones mínimas, retornarán. El distanciamiento social es súper importante dentro del aula, ¿no? Entonces ya han adelantado señalización, hacen falta cositas pequeñitas como ventilación cruzada en algunos colegios, entonces eso implica pues desmontar ventanas, algunos poner algunos anjeos para que no ingresen animalitos a los colegios. Entonces, son situaciones diferentes y diversas en cada institución educativa, pero que se han ido adelantando. Tenemos todavía un tiempo prudente para poder iniciar, y mientras este proceso se adecua, los estudiantes siguen recibiendo su proceso de educación desde la virtualidad.
¿Qué le hace falta a la institución educativa Simón Bolívar del Corregimiento de Santa Bárbara?
La institución educativa agropecuario Simón Bolívar está en el proceso de señalización y de ventilación cruzada, que lo deben analizar muy bien también, porque es un lugar alto, es un lugar frío. Entonces, el abrir mucho las ventanas también puede ser como contraindicación para la salud, pero debemos responder a la necesidad de la resolución. ¿Listo? Entonces, están haciendo ese proceso de adaptación, están trabajando en él. Me imagino que en esta semana o en la próxima ya nos soliciten el acompañamiento para la visita, y una vez ya tengan el protocolo de bioseguridad aprobado desde la Secretaría de Educación perdón, el protocolo de bioseguridad aprobado desde la Secretaría de Desarrollo Social y el regreso a clases desde la Secretaría de Educación Departamental ya podrían iniciar. Pero es un proceso, es un trámite todavía que estamos en esa construcción, ¿no? No quiere decir que todos vuelvan de una forma. Entonces estamos adaptándonos y trabajando articuladamente para que ese retorno sea seguro más que todo y se preserve la vida de nuestros estudiantes y nuestra comunidad educativa.
Cuando se cumplan los requisitos exigidos en el protocolo, los rectores les ofician a ustedes para que vayan a hacer la visita y certifiquen si en realidad se ha cumplido con todo lo establecido en la resolución.
Sí, así es. Hacemos la visita, la verificación in situ en el lugar, determinamos los 4 puntos que ya mencionamos, distanciamiento social, ventilación cruzada, señalización. Y lo de la instalación de lavamanos y dispensadores de alcohol, y lo más importante, uso obligatorio de tapabocas, que eso ya es una situación de corresponsabilidad a nuestros padres de familia y estudiantes. Pues debemos verificar que siempre estén utilizando ese tapaboca. Lo verificamos, si ya cumplen con esos ítems, nosotros enviamos la certificación de cumplimiento a Secretaría de Educación, y es Secretaría de Educación la que les dice en qué fecha y cuándo pueden volver.
Desde acá, desde la Coordinación de Educación, desde la Secretaría de Desarrollo Social, ustedes también avalan el establecimiento de turnos como lo realizó la institución Nuestra Señora de Fátima.
Pues es una situación que responde a las medidas de distanciamiento, ¿sí? Si en un curso determinado tiene unas dimensiones específicas y el distanciamiento nos dice 1 metro de pupitre a pupitre entre cada estudiante, y en ese salón solamente nos caben 15 estudiantes, esos 15 estudiantes van a ir. Es una directriz que se habló articuladamente con Secretaría de Educación. Si la institución educativa tiene otras aulas que ella pueda adecuar, por ejemplo, un salón muy grande donde le puedan caber los 28 estudiantes, los podrá llamar. Pero si los salones y las aulas de clase no les da el aforo para más de 15 personas, entonces tendrán que trabajarlo de forma escalonada. Hay una ventaja del trabajo escalonado, es que la educación va a ser un poco más presencial, más personal, digámoslo así. Entonces, vamos a tener que trabajar en estrategias transitorias que nos empiecen a dar las acciones específicas para mirar mejores resultados. Y en este momento, en algunas instituciones educativas, por el tema de infraestructura, se lo debe trabajar así. Las instituciones educativas también pasan esta forma de trabajo a Secretaría de Educación, y Secretaría de Educación les da el aval para poder realizarlo. Hasta la fecha, y por temas de pandemia, pues es imposible por el aforo meter, o sea, que asistan los mismos 35 estudiantes que pueden haber. Entonces, la estrategia ideal es dividirlos.
Sí, alguna vez los docentes explicaban que técnicamente es complicado, inclusive por la misma calidad de educación, que haya más de 20 estudiantes por aula. Creo que en esta situación se va a llegar a una mejor calidad de educación, porque pues en realidad van a ser muy pocos y el profesor va a tener, digamos, como el tiempo para explicarle a cada uno de los estudiantes cuando surjan las dudas.
Sí, sí, ingeniero, esa es como pues una ventaja que podríamos mirar dentro de toda esta situación, ¿no? Las clases iban a ser un poco más enfocadas en cada uno de los estudiantes. Pues lo importante es que los padres de familia también nos apoyen, ¿cierto? Este es un trabajo de corresponsabilidad, Secretaría de Educación, Gobernación, Personería Municipal, instituciones educativas, Administración Municipal y, lo más importante, padres de familia. Porque no hacemos nada, ingeniero, si en las instituciones educativas avalamos los protocolos y están los protocolos, pero los estudiantes salen a la calle portando el uniforme del colegio sin tapabocas. Entonces hay que entender también que en ese modelo de alternancia, de ir creando nuevas estrategias, también el manual de convivencia irá cambiando en cuanto a esas estrategias. Entonces son estrategias transitorias que los padres de familia nos deben apoyar. Se debe considerar una falta dentro de la institución educativa, como hablamos con Secretaría de Educación, el no portar el tapabocas. Sí, entonces esas estrategias nos toca articularlas y obviamente pues ir mirando cuáles son las mejores opciones en el camino, ¿no? Estamos regresando a la presencialidad con las medidas de bioseguridad pues pertinentes, pero pues también necesitamos de ese compromiso de los estudiantes y de los padres de familia.
Y seguramente algunas de esas estrategias transitorias a lo mejor se queden más adelante. Creo que no hay mucho problema con las escuelas por el número de estudiantes. Creo que allá no tienen mayor inconveniente en cuanto a distanciamiento se refiere.
Exacto. Ellos, las sedes, de algunas sedes asociadas de algunos colegios, cumplen perfectamente con el aforo, ¿cierto? Hay sedes con 5 o 6 niños que ellos empezaron a trabajar hace mucho tiempo, pero que también tienen su certificación de protocolo. También tuvieron que pasar su certificación, sus protocolos de bioseguridad, porque es la directriz, ¿no? O sea, no se puede abrir ningún establecimiento sin un protocolo para poder verificar. Entonces, ellos están trabajando muy juiciosos. Los profesores del sector rural, pues, han sido muy comprometidos, porque no en toda la zona rural les llega al internet, entonces han empezado a trabajar, ya lo están haciendo, para el caso de Fátima, Sagrado Corazón de Jesús y Jesús de Praga, todas sus sedes ya están atendiendo y todas con la certificación de protocolo de bioseguridad.
Finalmente, aunque en una próxima entrevista profundizamos este tema, tocó usted el tema del internet, que se había comprometido el gobierno nacional a través del Ministerio de las TIC a dotar algunas escuelas de nuestro municipio. ¿Eso en qué quedó?
Hay 12 sedes programadas para recibir este beneficio. Ya hay una persona en campo responsable para ello desde el Ministerio de las TIC, ya se hizo una presentación y estamos en fase de alistamiento. Lastimosamente se tiene una prórroga de 36 meses para poderlo ejecutar, ¿cierto? Entonces, contando desde el inicio que inició el proyecto, pero para nuestra fortuna, Sandoná ya cuenta con la ingeniera encargada de ese proceso y están en fase de alistamiento. Pues nos toca ser un poquito pacientes y esperar con que este proceso ya arranque. Por parte de la administración municipal, a las instituciones educativas ya se les brindó el internet, ellos ya cuentan con internet. Entonces es un trabajo pues articulado, pero hay que esperar también del Ministerio de las TIC que se ejecute. Ya estamos en fase de alistamiento.
Muy amable. Recomendaciones para toda nuestra audiencia y principalmente para nuestra comunidad educativa.
La recomendación principal, el trabajo corresponsable, ¿cierto? Esto es un tema súper importante, que desde casa profundicemos en nuestros hijos, en nuestros niños, niñas y adolescentes, el uso adecuado de tapabocas, el distanciamiento social. Pues sabemos que es muy difícil, ¿no? Somos seres sociables, nos gusta abrazarnos, saludarnos, pero pues en este momento en las instituciones educativas la recomendación es que mantengamos la distancia, que mantengamos el uso adecuado de tapabocas y que estemos prestos a todos los llamados que nos puedan realizar desde las instituciones educativas.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, ingeniero.